La Voz de América presenta.
Vacuna de Pfizer contra el coronavirus logra aprobación total de la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos. 18 vuelos comerciales apoyarán evacuación en Afganistán mientras aumenta la tensión entre la Casa Blanca y el Talibán. Además, 22 muertos, múltiples desaparecidos e incontables daños materiales deja torrencial aguacero en Tennessee. Y la Corte Suprema de Estados Unidos pospone temporalmente forzar a solicitantes de asilo a esperar en México. Feliz inicio de semana para todos. Les saluda a Yasmín López. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 recibió este lunes la aprobación total por parte de la Administración de Drogas y Alimentos. Estados Unidos entonces se convierte en el primer país que aprueba la vacuna de forma plena. Vamos en vivo con Diva Lizeth Cash. Diva Lizeth, ¿cuál vendría siendo entonces el alcance de esta decisión?
Yasmín, la aprobación completa de esta vacuna podría generar confianza entre los indecisos, pero también podría cambiar las reglas y restricciones a nivel nacional para exigir la vacunación, algo que incluso también recomendó el presidente Joe Biden esta tarde en su discurso sobre esta noticia. Miremos aquí los detalles.
4 meses después de haber recibido la solicitud, la FDA otorgó a Pfizer-BioNTech la primera licencia de su vacuna de 2 dosis para el coronavirus en personas mayores de 16 años.
Please get vaccinated now.
Una medida aplaudida por el presidente Biden, quien confía que los escépticos se inoculen y así apacigüen el incremento de contagios por la variante Delta.
A los líderes empresariales, líderes de organizaciones, líderes locales de los estados que estaban esperando la aprobación completa de la FDA para vacunación, hago un llamado para que lo hagan. Requiéranlo. El progreso que estamos haciendo sobre la vacunación hoy va a producir resultados en las próximas 2 semanas. Cuán pronto se vacune por completo, así de pronto recibirá protección.
El ensayo clínico original de 6 meses arrojó que la vacuna de Pfizer ofrecía un 97% de protección contra el COVID severo antes de que emergiera la variante Delta. Según los reguladores, la vacuna, que pasará a ser llamada Comirnaty, reúne toda la evidencia para ser juzgada como segura para su inyección.
El público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que la FDA exige de un producto aprobado.
Pfizer actualmente lleva a cabo estudios de vacunas en niños entre 5 a 11 años de edad y espera presentar los resultados a finales de septiembre. Por ahora, tanto Pfizer como la farmacéutica Moderna recomiendan la tercera dosis de sus respectivas vacunas solo a personas con el sistema inmunitario débil.
Ya la aprobación de esta vacuna ha desencadenado una serie de nuevos mandatos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos ha requerido que sus 1.4 millones de activos militares sean vacunados, como también la aerolínea United Airlines y también instituciones e universidades en New York, New Jersey, también están requiriendo la vacuna contra el COVID-19. Esa es toda la información. Sigo contigo, Yasmín, para más noticias.
Diva Lizeth, muchas gracias por el reporte. En otra información, crece la tensión entre la Casa Blanca y el Talibán, no solo porque se ha intensificado el riesgo que representa la amenaza terrorista del Estado Islámico, sino también por el rechazo a la respuesta de la Casa Blanca de extender más allá, a la propuesta de la Casa Blanca de extender más allá del 31 de octubre las operaciones en Afganistán. Jacopo Luzzi, ¿qué dijo la Casa Blanca hoy?
Yasmín, la Casa Blanca sigue coordinando con los líderes del mundo la masiva operación de evacuación, algo que la administración dijo ser increíble considerando el número de personas ya evacuadas de manera tan rápida. Al mismo tiempo mantiene el diálogo con el Talibán, esto a pesar de la negativa del grupo a extender afuera después del 31 de agosto la fecha límite para poner punto final a la presencia estadounidense en Afganistán. A medida que avanzan las evacuaciones humanitarias en el aeropuerto de Kabul, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el talibán, además del desesperado reclamo de los afganos que por 20 años ayudaron a Estados Unidos para no ser abandonados, también crece la amenaza terrorista, un elemento adicional de presión sobre la administración Biden.
Es por eso que el presidente se refirió en repetidas ocasiones a la necesidad de establecer una capacidad de vigilancia que le permita a Estados Unidos, en colaboración con sus socios, continuar reprimiendo la amenaza terrorista en Afganistán de parte de Al-Qaeda, ISIS o cualquiera.
Otro motivo de tensión es la negativa del talibán de extender más allá del 31 de agosto la presencia de tropas estadounidenses, que tratan de evacuar a la mayor cantidad de afganos que temen por sus vidas. Así respondió este lunes la Casa Blanca al ultimátum talibán.
Continuaremos estas discusiones con ellos. En última instancia, la decisión será del presidente sobre cómo procederá, de nadie más.
Bajo estas circunstancias y contrarreloj, los soldados estadounidenses ayudan a miles a abordar los aviones militares en Kabul. Durante las últimas 24 horas, más de 16.000 personas fueron evacuadas. Sin embargo, el presidente estadounidense no descarta que sean necesarios más días para culminar la misión.
Nuestra esperanza es que no tengamos que extendernos, pero sospecho que habrá discusiones sobre qué tan avanzado estamos en el proceso.
Se espera que la operación se acelere ahora con el llamado 6 aerolíneas comerciales a unirse, Yasmina, a la masiva evacuación en aeropuertos de naciones vecinas, un llamado no visto desde la Segunda Guerra Mundial.
Jacopo, gracias. Seguiremos informando sobre el tema. Y a propósito, Estados Unidos y Colombia están ultimando los términos del acuerdo que busca enviar 4.000 ciudadanos afganos al país suramericano en calidad de refugiados temporales. Yair Díaz nos informa desde Bogotá.
Con precauciones sanitarias avanza el desarrollo del acuerdo por el cual Colombia recibirá cerca de 4.000 afganos en busca de refugio.
Aspiramos a que se va a vacunar a cada una de estas personas a su llegada al país. Es ubicar los sitios de hospedaje, hoteles, distintos sitios donde estén cómodos.
Autoridades locales de algunas de las principales ciudades como Barranquilla y Cali ofrecieron su apoyo a la iniciativa. Asimismo lo hizo la alcaldesa de la capital colombiana, Bogotá.
Esta es la ciudad de quien lo necesite. Estamos dispuestos y listos para trabajar tanto con la Embajada de los Estados Unidos como con el Gobierno Nacional en este tema.
En la región, países como México, Ecuador y Costa Rica también respondieron afirmativamente a la solicitud del gobierno estadounidense. Frente a las condiciones del acuerdo con Colombia, el presidente Duque explicó:
Estados Unidos va a sufragar todos los costos de esa presencia temporal de las personas en nuestro país.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, agradeció la apertura tanto del gobierno como del pueblo colombiano.
Colombia es un gran amigo de Estados Unidos y le agradecemos que haya respondido a la llamada para proporcionar apoyo humanitario a los ciudadanos afganos.
El presidente Iván Duque aseguró que la estadía de estos refugiados en Colombia es temporal, mientras normalizan su situación migratoria y puedan migrar hacia los Estados Unidos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Más de 20 personas murieron y decenas más permanecen desaparecidas en Tennessee debido a las inundaciones generadas por una serie de lluvias en el estado este fin de semana. Entre tanto, la depresión tropical Henry afectó la costa este de Estados Unidos. Laura Sepúlveda, en pleno verano, este no es el clima que se esperaba normalmente. ¿A qué se le atribuye entonces estas condiciones meteorológicas?
Pues nunca es bien recibido este tipo de tormentas, pero tampoco son tan fuera de lo normal, en el sentido que este tipo de tormentas y huracanes los registramos normalmente durante esta época de verano. A lo que sí se debe sumar es que la Agencia de Meteorología de Estados Unidos, conocida como NOAA, ha dicho que en lo que queda del verano hay un 60% de probabilidad de que tengamos el fenómeno de la Niña, y para este invierno hay un 70% de probabilidad de este mismo hecho, lo que quiere decir que nos podrían esperar fuertes vientos y fuertes lluvias.
Al menos 22 personas perdieron la vida y por encima de dos docenas más se encontrarían desaparecidas en Tennessee tras fuertes inundaciones en las cercanías a Nashville. Al menos 10.000 usuarios se habrían quedado sin electricidad y varios dueños de negocios hablan de cuantiosas pérdidas después de que cayeran cerca de 38 centímetros de lluvia durante 24 horas, un récord en ese estado.
Teníamos unos 2 metros de agua dentro del restaurante, todo el equipo, todo ha sido destruido, volcado, lavado. Tenemos cosas de otros negocios que llegan a nuestro local por las ventanas rotas, pero está totalmente destruido, no hay nada que se pueda salvar.
Por lo pronto, el Centro de Meteorología del país, NOAA, mantiene su mirada puesta sobre lo que ha catalogado como depresión tropical Henry. Sus fuertes lluvias, acompañadas de vientos de 45 kilómetros por hora, aumentarán levemente su potencia durante las próximas horas.
Las fuertes lluvias de Henry continuarán provocando desde impactos limitados hasta considerables inundaciones repentinas, urbanas y de pequeños arroyos, junto con inundaciones aisladas de ríos menores a moderados. Es posible que se produzcan uno o dos tornados aislados en el sur de Nueva Inglaterra desde esta tarde entrando a la noche.
Autoridades locales y federales se mantienen alerta por los fenómenos naturales que azotan al país y mientras avanzan en medidas de prevención, continúa la búsqueda de personas en zonas ya afectadas.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha activado, por supuesto, a la agencia de emergencias conocida como FEMA para que trabaje en todas las labores preventivas en cuanto a 25 condados que se encuentran ubicados en la costa este de Estados Unidos, puesto que podríamos registrar más de estos hechos, por supuesto, todos estos fuertes vientos que en este momento se han ausentado, al menos en la Gran Manzana, pero que no podrían reaparecer en cualquier momento.
Laura, muchas gracias por el reporte. En más noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre la demanda que obliga al gobierno del presidente Biden a reinstaurar el programa que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México a la espera de su resolución de sus casos. Arnaldo Rojas nos dice por qué el remedio es temporal.
En una decisión de última hora, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos ordenó detener hasta la medianoche de este martes la restitución del protocolo de protección temporal o Quédate en México, como se conoce a uno de los pilares de la administración Trump contra la inmigración irregular. La orden puso freno a la decisión de un juez de Texas que requería al gobierno revivir las expulsiones de solicitantes de asilo en la frontera sur.
Hay una esperanza de que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que realmente revisar este caso y revisar este programa en particular y ver realmente qué tan constitucional es y si el gobierno debe de volver a reimplementarlo.
Quienes critican la implementación del programa, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras su petición es evaluada en las Cortes Estadounidenses de Inmigración, en algunos casos hasta 2 años, advierten que la medida niega a los inmigrantes la oportunidad de prepararse bien para sus casos.
Los pone en una situación psicológica muy difícil para ellos poder ser buenos testigos en un caso, para ellos prepararse y poder preparar un buen testimonio, poder conseguir testigos, poder conseguir evidencia.
Se estima que unas 68 mil personas fueron expulsadas a México durante la implementación de esta medida antes de que el presidente Biden canceló su aplicación en enero de este año. Los estados de Texas y Missouri demandan que se reinstaure el programa, argumentando que quitarlo promovió un aumento en cruces irregulares por la frontera. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Quédese con nosotros porque vuelven los estudiantes a las aulas de clase en Miami y al regresar les contamos cómo va el debate por el uso de la mascarilla.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Este lunes regresaron los alumnos a las aulas de clase en las escuelas de Miami. José Pernalete nos cuenta que el debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en las aulas continúa en todo el estado de Florida.
Finalmente, estudiantes de educación primaria y secundaria regresaron a clases presenciales en Miami tras una prolongada instrucción a distancia por la pandemia. La emoción de los alumnos retornando a las aulas fue compartida por sus padres desde bien temprano en la mañana.
Ni durmió, dice que no durmió, que hasta las 4 de la mañana estaba despierto. Y imagínate, emocionado, porque él ama la escuela.
Los adolescentes ingresan a los colegios de Miami con la orden de uso obligado de las mascarillas, aunque los muchachos también asumen.
Viene preparado con su alcohol en la mochila, sus máscaras, y ya muy recomendado de que... mucho cuidado.
Este inicio de clases comienza en medio de un debate entre el uso obligado de mascarillas en las aulas, una orden emanada desde la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade y que ha recibido la contraorden de no usar tapabocas de parte de la gobernación de Florida. Las autoridades del distrito escolar fueron amenazadas con restricción de pago si procedían a hacer cumplir la orden.
Para mí es un honor ser amenazado por hacer lo que es correcto. Si eso significa que me van a quitar el salario, que sea, si significa que me van a castigar, también lo acepto.
Eso es algo muy importante de nuestra salud pública y tenemos que seguir adelante protegiendo a todos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un reciente estudio revela que el consumo de alcohol genera unas 300.000 muertes cada año. Alonso Castillo nos cuenta que las mujeres del continente americano son las más afectadas por esta tendencia exacerbada por la pandemia.
Las mujeres en el continente americano tienen la mayor tasa registrada de trastornos relacionados al consumo de alcohol en el mundo y corren mayor riesgo que los hombres, aunque consuman menos. Le dijo a La Voz de América la doctora Maristela Monteiro, asesora de la Organización Panamericana de la Salud.
También tenemos el menor porcentaje de personas que no toman alcohol.
El aumento en el consumo de alcohol se ha intensificado durante la pandemia, ya que según la autora del estudio, para muchos se convirtió en una forma de lidiar con el estrés, la ansiedad, la depresión y otros estados emocionales.
La compra en línea para entrega en la casa, producto, una droga nociva en la casa de la gente. Los resultados de consumo van a incrementar.
Los datos de 30 países fueron analizados y descubrieron que casi el 65% de las muertes fueron en personas menores de 60 años. Monteiro subrayó la poca regulación de la industria del alcohol, por lo que la Organización Panamericana de la Salud exhorta a los países a frenar el consumo desmedido mediante el aumento de los impuestos, la creación de políticas públicas y la concientización de las consecuencias.
Normativo de la norma social para que se reconozca que el alcohol no es una droga saludable. No mejora la salud en nada.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Tras una batalla legal de casi 15 años, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibirá el uso de un nocivo pesticida que afectó la salud de docenas de campesinos latinos. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos explica por qué el riesgo permanecerá.
El movimiento ambientalista, el movimiento campesino y los trabajadores del campo estamos celebrando una
gran victoria.
Heriberto Fernández, de la Fundación de la Unión de Campesinos, festeja la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de prohibir la fumigación de frutas, verduras y otros productos comestibles con el pesticida neurotóxico clorpirifos.
Este químico afecta tanto a los trabajadores del campo como a las mujeres y a los niños. Este químico está relacionado con discapacidades de desarrollo mental en los niños, en los bebés.
En el 2007, varios grupos y la organización de derecho ambiental Earth Justice demandaron a la EPA para prohibir el uso del clorpirifos en los cultivos. En el 2015, la EPA propuso eliminarlo, pero la administración Trump lo bloqueó, señalando que tendría un impacto negativo para los agricultores.
Es muy grato el saber que este presidente, esta administración, finalmente está tomando en cuenta la ciencia correcta y más que nada la salud de nuestros niños, que siguen siendo nuestro futuro.
Por lo pronto, la regla de la EPA pondrá fin al uso del 90% de clorpirifos en el país, pero seguirá permitiéndolo en cultivos no comestibles como algodón, árboles y plantas ornamentales. Raúl García de Earth Justice insiste que se debe eliminar por completo.
Tenemos que seguir peleando para que cuando llegue la EPA en el 2022 a seguir planeando qué hacer con este pesticida, que sea una prohibición total.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hoy es el último día de Andrew Cuomo como gobernador de Nueva York, tras el escándalo por las denuncias de acoso sexual de al menos 11 mujeres. Cuomo dimitió y le entregará el puesto a su subalterna inmediata, la vicegobernadora Kathy Hochul. Bien, y quédese con nosotros porque más adelante el principal medio escrito de Nicaragua busca reinventarse ante la presión del gobierno de Daniel Ortega.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Tras verse obligados a cerrar por la presión del gobierno de Daniel Ortega, el diario La Prensa de Nicaragua busca reinventarse para seguir informando a su comunidad en el formato digital. Donaldo Hernández nos trae el reporte.
Aunque ya se cumplieron 10 días desde la toma del diario La Prensa por parte de las fuerzas de seguridad, los reporteros no han dejado de informar a través de la página web.
Que vamos a estar trabajando desde nuestros hogares como lo hemos hecho, y de una u otra manera salir a cubrir lo que está pasando en nuestro país.
Karen Díaz, redactora de política de La Prensa, explica a La Voz de América la pérdida que ocasionó el cierre de la edición impresa por la retención de la materia prima seguida de la toma del diario.
Muchos de nuestros lectores que estaban acostumbrados todos los días a comprar el periódico, sentarse en afuera de su casa, incluso en su trabajo, o en el supermercado o en algún lugar público a leer el periódico.
Desde hace años, organizaciones de periodistas han expresado que el sector empresarial de Nicaragua no apoya con publicidad a los medios digitales. En ese sentido, el editor en jefe del diario La Prensa explica que la apuesta es por suscripción, la cual va desde $3 por mes.
Nuestro enfoque es digital ahora y por eso yo hago un llamado a que la gente se suscriba.
Pero el proyecto enfrenta también otros obstáculos importantes, tal como que solamente el 17% de la población tiene acceso a Internet, según la Cámara de Telecomunicaciones. Directivos de La Prensa investigada por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, se rehusaron a revelar la cantidad de suscriptores que necesitan para sobrevivir. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
En breve, una de las ciudades latinoamericanas más ricas en vegetación amenazada por la tala indiscriminada de árboles.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Caracas es una de las ciudades de América Latina con mayor riqueza vegetativa, pero como nos informa Álvaro Algarra, la falta de planeación urbanística ha venido amenazando progresivamente su existencia.
Es considerado como un fenómeno que se ve a diario en la capital de Venezuela. Los árboles de la ciudad desaparecen a medida que se crean edificaciones y, en paralelo, según relatan expertos, aumenta una consecuencia negativa e irreversible.
Sabemos que son necesarios, que son importantes para evitar riesgos a la población o a las infraestructuras, pero entendemos también que estos planes deben llevarse a cabo bajo un ordenamiento y bajo un lineamiento que no solo tiene que ver con especialistas en el área de paisajismo, también tiene que ver con quienes trabajan con la ecología urbana, quienes trabajan con la taxonomía de los árboles. Pues hay que entender que las ciudades tienen una dinámica especial, que son ecosistemas y que lo que estamos haciendo tiene un impacto.
Para el ingeniero forestal Luis Alfonso Pedauga, las podas actuales violan la normativa legal vigente porque no hay una repoblación de la gran cantidad de árboles talados.
Hay que plantar árboles que sean acorde a las avenidas, a las calles. Evitar aquellos árboles de crecimiento con mucho diámetro y buscar los árboles que den sombra. Al no tener árboles en las avenidas, nos modifica el clima.
De acuerdo con el más reciente conteo de la ONG Ciudad Laboratorio, este año se han perdido más de 300 árboles en 4 de los 5 municipios del área metropolitana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nos despedimos con la fiesta de las flores que finaliza este lunes en Medellín, Colombia. Esta espectacular fiesta que año tras año atrae a miles de residentes locales y turistas que buscan deleitarse no solo con la exhibición de las flores, sino también con la música y el arte propios de la cultura colombiana. Este año, debido a la pandemia, solamente se reunieron 12.000 personas para ver las mejores flores expuestas.